3:06 de la madrugada de este jueves, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, si te acabas de incorporar a la noche de COPE. Pagar menos por la luz y que baje el precio de la factura, ese es casi seguro el deseo de la mayoría de los que nos escucháis. Pero ojo, porque si pagas poco o muy poco, Hacienda también te puede meter mano. Eso es lo que le ha pasado a José Manuel, un hombre que por motivos de trabajo pasa poco tiempo en casa y consume muy poca luz. Su factura asciende a más o menos 30 euros al mes. Pues bien, Hacienda lleva años utilizando los recibos de la luz para fiscalizar las deducciones por la vivienda habitual y claro, al ver que el recibo de José Manuel era más bajo que la media, fue a por él. El resultado, le retiró las deducciones y le multó.
Existe un estudio IDAE, el cual se hizo hace años y la agencia tributaria lo desempolva. Ese estudio habla del consumo medio de electricidad en la vivienda. Pero claro, no gasta lo mismo un ciudadano de Cádiz con una vivienda pequeña que alguien que tenga un chalet de 4 plantas en Galicia. Por lo tanto, el consumo no prueba quién vive en la vivienda, ese es el punto número uno, y tampoco qué consumo hay que hacer. Es decir, la agencia tributaria sanciona en base a un estudio, eso no es legal. Sanciona en base a una media, eso tampoco es legal.
A partir de entonces, José Manuel emprendió una batalla judicial en la que ya atesora 2 victorias en los tribunales y las disculpas de la agencia tributaria. Empezó a tener problemas hace 3 años cuando Hacienda afirmaba que su casa no era su vivienda habitual, ya que pagaba muy poca luz.
Correcto, 3 años después me dice que no lo es, pero hay otro extra más. El certificado de domicilio fiscal que yo le pido a la agencia tributaria certifica cuál es la vivienda habitual de cada ciudadano. Bien, pues me lo han certificado. Pero curiosamente, cuando le registraba ese documento para acreditarlo, porque es un documento que ellos emiten, lo desestimaban. La agencia tributaria de Getafe desestimaba sus propios documentos.
Hacienda le pedía, ojo, 8.000 euros de todas las deducciones que ha hecho de su vivienda, sumando a la multa que le querían poner.
No tenía la agencia tributaria de Getafe un fundamento legal para sancionarme. Eso es muy grave porque estamos pagando a unos funcionarios no para que hagan eso. Y lo más triste, tengo que molestar, yo por ejemplo en mi caso personal, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia para que me den la razón. Nosotros, todos los ciudadanos, no pagamos a una administración para que haga lo que le venga en gana y que posteriormente en el juzgado nos tengan que dar la razón.
En esta batalla de 3 años, José Manuel ha invertido dinero en abogados, tiempo y estrés, aunque él siempre tuvo claro que tenía la razón.
Sí, claro, esto es una batalla de 3 años en la cual yo tenía muy claro que cuando recibía la carta miraba a mi alrededor y aquello era mi casa y, por supuesto, no iba a permitir que la administración dijera dónde vivo, dónde no vivo, en base a un consumo.
Por suerte, el Tribunal Superior de Justicia ha dictaminado en favor de José Manuel, admitiendo que Hacienda no puede sancionarle, ya que dicha sanción no se ajusta a derecho. Tras acreditar con un sinfín de documentos que su casa, aunque consuma poca luz, es su vivienda habitual, este hombre ha podido dejar atrás este calvario y podrá disfrutar de su hogar sin que nadie discuta el tiempo que pasa dentro de él. Por cierto, esta historia le puedes echar un vistazo en cope.es. Pues esta que canta, I'm Still Standing, Elton John, acaba de terminar o hace un ratito. Ya ha terminado el concierto en Madrid y por eso esta noche queremos recordarte algunas de las curiosidades más sonadas que entrañan películas de artistas. Acaba de estrenarse Rocketman, del propio Elton John, Freddie Mercury hace poco le recordábamos en Bohemian Rhapsody, o por ejemplo 8 millas, 8 miles de Eminem. En unos minutos nos adentraremos en los rodajes de esas 3 películas para contarte esas anécdotas que se quedaron perdidas entre bambalinas. Y como cada noche de jueves, nos vamos hasta Estados Unidos para saber qué nos trae esta semana la actualidad de ese país. Y ya te adelanto que está bien caldeada. Nos lo va a contar, como siempre, nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Hola, Gonzalo Zavalla.
Muy buenas, Miguel.
¿Qué conciertos? ¿Alguno que haya estado en el Elton John ha llegado a escuchar la noche de COPE? ¿Os ha quedado...?
De momento no nos ha llegado ningún oyente, ¿no?, que nos haya comentado, pues oye, ¿qué tal ha ido la noche con Elton John?
Pero... igual le ha salido mal el concierto del Elton John, no sabemos.
No, esperemos que no. Seguro que no, es un gran artista.
Oli, muy grande.
Y, pero bueno, vamos a seguir escuchando los mensajes que nos han mandado los oyentes. Venga. Que aunque no hayan ido al concierto del Elton John, han pisado muchas pistas de baile y han estado debajo de muchos escenarios, ¿eh? Ninguna mala pinta el concierto que nos manda esta oyente.
Buenas noches, me encanta el programa y lo escucho cada día. He ido a muchos conciertos y además diferentes, y me cuesta bastante quedarme con uno, pero voy a elegir uno de Vetusta Morla, que dio con la Orquesta Sinfónica de Murcia en Madrid, en el Circo Price. Y la verdad es que fue un concierto que, bueno, pues enmarcaré en mi colección de momentos personales de felicidad.
Ay, amiga, que
no
has dado... Es que no, a ver, ha dado en mi grupo favorito, y es que ese concierto... Quien no lo haya escuchado, por favor, que lo escuche.
Si ya Vetusta Morla es bonito, ya ha acompañado
con
una orquesta sinfónica, no me lo quiero ni imaginar.
Una maravilla.
Escuchamos a este oyente en el 661-201-512.
Hola, buenas noches. Soy Robert de Pamplona. Pues, a ver, fui allá, bueno, la verdad es que ya hace varios años ya. Y uno fue en Villava, el concierto de La Polla de Records, muy bueno, no recuerdo el disco que estaba sacando entonces. Y después el otro fue... en Pamplona, en el pabellón Anaitasuna, el último concierto que hizo Cortatu. Yo creo que aquel día hicieron 2-1.
Le gusta lo suave, ¿no?
Sí, de música tranquila.
Le gusta sí.
Pero buena música también, ¿eh? Buena
sí,
música.
Sí, claro.
¿Qué gran viaje se tuvo que pegar esta oyente? Escucha.
Buenas noches, mi nombre es Rafa. El mejor concierto en el que he estado fue el 20 de agosto de 1988, en Donington Park, en Inglaterra. El cartel era Iron Maiden, Kiss, Halloween, Guns N' Roses, Megadeth y Devil Rod. Aquello fue impresionante, todavía lo recuerdo.
Qué pasada, ¿eh?
Qué pasada. Me encantó lo de Megadeth. Que escúchame una cosa, ¿tú cuál ha sido tu mejor concierto?
Pues mira, no
el
me...
El que has dado tú, ¿no?
Bueno, eso es por descontado, pero... tengo que decir que yo no soy muy fan del grupo, pero aluciné con la puesta en escena, con el tinglao que tenían montado y con la calidad del sonido, y fueron Black Eyed Peas.
Jolín, no me extraña. Me resulta muy curioso porque los que nos envían los mensajes se acuerdan de la fecha de su mejor concierto.
Claro que sí, porque
¿te acuerdas?
Es que si estamos pidiendo el concierto que marcó tu vida, pues al fin y al cabo, ¿te acuerdas?
Claro.
Y seguimos escuchando a Juan, desde Villena.
Buenas noches, Búho. Uno de los mejores conciertos en los que estuve fue uno de los U2, una vez que tocaron en Madrid. Un pedazo de espectáculo. Ay, por cierto, todos los años organizamos aquí en Villena un festival de leyendas del rock, que a todos los rockeros se lo aconsejo. Venga, buenas noches, un abrazo.
Sí, señor.
Habrá
pedazo de festival de Villena, sí, es verdad. Festival de leyendas del rock.
Raquel nos dice que el mejor concierto al que ha asistido fue el de U2 hace unos meses en Madrid. Fue con su hijo pequeño y su marido y se convirtió en un momento digno de recordar. Uri dice que él se hizo 9 horas de autobús para ver a Serrat en concierto, trabajaba al día siguiente y tuvo que volver justo al terminar el espectáculo. Dice que el cansancio al día siguiente era tal que se le caían los ojos en
normal,
el trabajo,
normal,
en la oficina.
Normal.
José Antonio, desde el Puente de Santa María, dice: hola, buenas noches. Mis mejores conciertos han sido 3, El Barrio, B.B. King y Jethro Tull.
Todos parecidos, entre Jethro Tull, B.B. King y El Barrio, todos se parecen mogollón.
Pues sí. Y por último, María, que dice: los mejores conciertos a los que he ido han sido AC/DC en el Calderón y Roxette, la última vez que vinieron a Madrid. Fue un regalo sorpresa y algo inolvidable.
Qué buenos.
Gran sorpresa.
Recuerda, redes, que nos quedan un trocito y ahí nos pueden decir cuáles son sus conciertos favoritos.
Estamos en el 661-201-512, 661-201-512, o también nos puedes encontrar en redes sociales, en Twitter y Facebook. Nos vas a ver si buscas La Noche de COPE.
Ya se van los segadores en busca de la espiga, se llevan los corazones de las muchachas que miran, abrir puertas y ventanas. que vivía en el pueblo, el segador pide rosas para adornar su sombra.
Desde hace 17 años, en el Teatro de los Jardines del Generalife, en Granada, se viene homenajeando al mayor hijo pródigo de esta tierra, a Federico García Lorca.
La que vivía en el pueblo, el segado pide rosa para adornar su sombrero.
Antonio Gades, Cristina Hoyos, Rafael Amargo, Carmen Linares han llevado a las tablas de este teatro al aire libre en verano diferentes obras y escenas del poeta andaluz. Y este año es el turno de ellas en todos los sentidos, tanto en la dirección como en la escena como en el contenido, porque este año la temática girará en torno al amor femenino, que aparece en cuatro obras de Federico García Lorca. El público, la casa de Bernarda Alba, así que pasen 5 años y Mariana Pineda. Quien dirige este homenaje al poeta y al amor en sus distintas formas y quien va a cantar es Marina Heredia. Marina, buenas noches.
Buenas noches.
Y detrás del guión y la dirección artística, Rosario Pardo. Buenas noches.
¿Qué tal?
Del 18 de julio al 31 de agosto son 33 noches cantando a Lorca, cantando cómo sentía él el amor en sus mujeres, en sus personajes femeninos. ¿Os ha tocado la lotería?
Totalmente.
¿Rosario?
Hombre, la lotería exactamente no, pero sí hemos tenido la suerte de poder disfrutar este proyecto, eso sí.
¿Cómo se canta a Lorca, Marina?
Pues muy bien, porque Lorca era músico y muy aficionado al flamenco, entonces la mayoría de sus textos es muy fácil musicarlo. Conforme vas leyendo algún poema ya sabes o se te viene directamente, ¿no? Esto por alegría, esto por soleá, esto por bulería, ¿no? También tiene otro un poco más difícil, todo hay
por
que
ejemplo,
decirlo.
Por
pues
ejemplo,
mira, los dos de lo del público y lo de así que pasen 5 años, pues nos ha costado un poquito más.
Más complicadete, ¿no?
Sí,
más
complicadete. También se ha hecho.
He leído que llevabas queriendo hacer algo así desde hace tiempo.
Sí.
Pero que era muy costoso también a nivel personal. ¿Por qué?
Sí, porque son espectáculos que, primero por su formato, su gran formato, no es fácil hacer una producción de este calibre, ¿no?
Me imagino.
Y más para una cantaora, porque es la primera vez que se le da el protagonismo a una cantaora en este ciclo. Y luego, artísticamente, interiormente, es un ejercicio muy fuerte, ¿no?
Es una inmersión muy profunda, ¿no?
Mucho, y tienes que tener tiempo y ganas de meterte en ello, ¿no? Uh-huh.
Estáis en pleno proceso creativo de este espectáculo que ya decimos empezará el 18 de julio. Por cierto, en ese día con Miguel Poveda y con Farruquito, si no me equivoco. Y que empezará cada noche tratando el amor de Julieta en el público.
Romeo y Julieta.
Un hombre y una mujer que se enamoran.
Romeo puede ser un ave. Y Julieta puede ser una piedra.
Sí.
Romeo puede ser un grano de sal. Y Julieta puede ser un mapa.
Sí, pero siempre seguirán siendo Romeo y Julieta.
El amor romántico de Julieta en el público frente a la violencia masculina. Me da a mí que esto tiene mucho de actual, a pesar de ser de casi hace 100 años.
Pues sí, y la verdad es que cuando pensamos en esta parte, decíamos, jolín, pues es que ahora se están repitiendo ciertas cosas, ¿no? De esta...
Hay cosas como cíclicas o como que todavía no hemos terminado de extinguirlas.
Casi,
¿no?
Todas se repiten, ¿no? De las cuatro obras, casi todas.
Hombre, lo que pasa es que esto es muy fuerte, porque estamos hablando de la violencia de varios machos y tal, y acabamos con la historia de la manada, ¿no? Y,
claro.
Y era como, sí.
Por eso venía, digo que está muy reciente.
Sí, se nos venía mucho a la cabeza.
Claro. Os lo pregunto a las dos. ¿Era Federico García Lorca un feminista?
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco.
No.
Era un amante de la libertad y de la y del amor,
no, pero es que yo creo que él en ese sentido no se metió, o a lo mejor en esa época tampoco
había un contexto diferente, quizá
pero todas sus amigas eran súper revolucionarias, sí, y súper feministas, y toda la época del 27, ¿no? Todos los amigos también, entonces no, pero realmente en sus textos yo no lo he notado que
tampoco
fuera reivindicativo, en plan
quizá no era feminista, pero sí se rodeaba de personas,
sí,
que reivindicaban.
Sí. Incluso su familia era una familia muy liberal.
Mm. Del amor romántico del público al silencioso y plomizo es mi obra favorita de Lorca, de La casa de Bernarda Alba.
En 8 años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillo puertas y ventanas. Mientras podéis empezar a haceros el ajuar.
Qué miedo da.
Por Dios.
Qué miedo da. Os centráis, si no me equivoco, porque claro, estáis creando la obra. Entonces yo tengo que sacar sonidos un poco de otras obras de teatro, sí, claro, de la película. Os centráis en Poncia, que es una de las criadas.
Sí, es la criada de la, vamos, una de las criadas, pero la criada.
De esa madre que es más matriarca que madre. ¿Qué amor se reivindica aquí?
Bueno, yo creo que aquí Poncia, que es el personaje que eligió Rosario como protagonista de la obra, es una mujer de armas tomar, que vive en un amor-odio continuo con Bernarda, pero también se reivindica un poco el amor que Adela tuvo hacia Pepe el Romano y que ni siquiera su madre, con esos ovarios que tenía,
consiguió
prefirió morir antes que dar su brazo a torcer, ¿no?
He leído que aquí se reivindica también mucho el amor con los pies en el suelo, es decir, el amor carnal, el amor sensual, pero el amor realista, el amor que se puede ejercer. ¿Cómo se traslada esto a la escena? Es decir, ¿cómo, a nivel escénico, a nivel de guión, cómo se lleva todo este trabajo a las tablas y cómo se engarzan las historias?
Verás, es que este trabajo además es complicado porque están todas las artes. Entonces aquí hay unas coreografías, Marina canta una música del Bola, hay también actores que hacen también parte dramática. Entonces, bueno, pues hemos tenido que elaborar ahí
hay un trabajazo detrás.
Claro.
Muchísimo. Alucinante.
Un encaje, por ejemplo, de la música, que es un poco lo que lleva todas las obras y encaja todas las obras, es un poco la música.
La música es la base en donde vamos construyendo todo.
Sí. Y hay escenas que representáis de cada obra, hay escenas que las vais representando y que van engarzadas.
Solo una de cada obra.
Solo una escena de cada obra que van engarzadas. ¿Cuánta duración más o menos va a tener?
Pues va a tener como 20 minutos. Hemos calculado arriba abajo cada una de las obras.
Vale, o sea, 20 por 4, 80 minutos con las bueno, 90 minutos, hora y media. ¿Cómo es para una granadina andaluza, en este caso de Jaén, cómo es actuar en un contexto como el del Generalife, al aire libre, donde han actuado, hemos dicho, varios nombres, varios de los grandes? ¿Qué significa para ti? En este caso, que eres granadina.
A mí me pesa mucho, pero a la vez tengo una gana de que llegue el día. Increíble.
¿Tienes eso que las ganas de soltarlo el primer día?
Sí,
el 18 de julio,
totalmente,
que salga.
Totalmente.
Y luego
poder disfrutarlo.
Y luego ya disfrutarlo. Rosario, el teatro del Generalife.
Pues como todos los teatros, yo creo también, ¿eh? No creas que los teatros. Yo creo que todos los teatros imponen. Y cualquier teatro que tenga, aunque sea un de pueblo chiquitísimo, que tenga 4 espectadores o 2 espectadores, te impone. Porque al fin y al cabo nosotros trabajamos para el público, ¿no? Claro. Y siempre es una responsabilidad. Siempre queremos que salga perfecto, entre comillas, y siempre que sea lo mejor. Y eso, pues, tratamos de hacerlo siempre. Creo que en todos los trabajos, ¿eh?
Sí, hombre. Aquí, ahí, en el periodismo, en el teatro.
Si estás enamorado de tu trabajo, lo que pretendes es que salga lo mejor que tú puedes hacer, ¿no?
Que salga bien. En ese teatro del Generalife también vais a hablar del amor de madre.
¿No tienes un pedacito de pan para mí? ¿No tienes un pedacito de pan para mi hijo?
Como el que aparecen, así que pasen 5 años. Este amor de madre, y os lo pregunto ya personalmente, ¿es el más incondicional de los que vais a tratar? Se hace el silencio.
Yo creo que no, fíjate. Yo creo que no.
Puede ser, pero
yo creo que no, porque además la parte que hemos cogido del maniquí es un dueto que hace Marina y Miguel Poveda en este caso. Y el maniquí en ese momento lo que le está incitando al novio es que reivindique a la novia que se acaba de ir con otro, ¿no?
Que corte con la madre.
No, que reivindique a la novia, que sea capaz de coger y volver otra vez a decir a la novia conmigo y vuelve. Lo que pasa es que el otro es como un indeciso, ¿no? Entonces, realmente, no, ni siquiera ese amor de...
Bueno, el maniquí le quiere hacer entender a él que si él no pelea por esa novia que se ha ido con otro, con un jugador de rugby, que si él no pelea por su novia, las sedas de su vestido de novia que él le pone... se van a quedar vacías, no va a nacer ese hijo que está en la cuna.
Claro.
y que era tu hijo y que...
Es un poco como la conciencia, como el grillo, ¿no?
Sí.
Porque le tiene que decir, pero venga, anímate, por eso es así que pasen 5 años, porque pasaron 5 años y la novia se fue con otro.
Claro. Efectivamente. Tratáis todos los aspectos del amor femenino que trata Lorca, que a su vez trató yo creo que todos, porque también se trata el amor por los ideales.
Te están utilizando. Mariana, nadie te obliga a que seas una heroína.
Me quedo.
Me quedo. Mariana Pineda, esa liberal del siglo XIX, ejecutada durante esa década ominosa, el reinado de Fernando VII, que luego fue llevada en el siglo XX, en el 1924, al teatro por Lorca. Otra adelantada a su tiempo, porque aquí, eso, habláis del amor por la libertad y de algo que no puede estar más de actualidad, que es la emancipación femenina.
Sí. Sí, sí, además Mariana Pineda en ese sentido, esa sí fue una feminista revolucionaria.
Efectivamente.
Era una mujer que no tenía nada que ver con su tiempo, no quería volverse a casar, tenía su amante, era madre, tenía 2 hijos,
no
vivía
quería
sola.
Irse detrás de...
Sí, realmente creo que era más...
No sucumbió a Pedrosa.
Claro, claro, por supuesto que ella tenía clarísimo que no se iba a ir con este hombre, ¿no?
Después de trabajar, y con esto acabamos, pero después de trabajar con Lorca... con el amor en las mujeres de Lorca, ¿qué es el amor para vosotras?
Joder.
Uf. Eso es un todo revolutum.
Yo creo que amor tiene que haber en todo, ¿no? Porque si no, no camina. Sí. Esto no camina.
¿Habéis aprendido algo? Lo decías tú antes del tema de la inversión personal en esta hora, el trabajo, incluso el coste personal que conlleva. ¿Os ha cambiado algo la percepción del amor después de trabajar o estando trabajando en esta obra? No hablo del amor romántico, ¿eh?
No,
hablo
yo puede ser que comprenda mejor esos distintos tipos de amor. Y lo que sí he hecho ha sido conocer a un Lorca que antes no conocía.
Rosario.
Bueno, yo es que ya tengo una cierta edad.
¿Qué dices? ¿Qué
hombre,
dices?
Ya te digo. Me falta el amor de la abuelita, que no sé si me llegará alguna vez. Pero... realmente a mí me ha gustado pillar este Lorca porque creo que tiene una cierta originalidad y creo que a la gente sí le puede aportar una visión bastante uniforme y bastante global de lo que era Lorca. O sea, aunque Lorca es mucho más, evidentemente, de lo que nosotros mostramos. Pero yo creo que sí la gente cuando salga del espectáculo va a tener una idea...
Una pequeña muestra.
Sí, de ese Lorca tan, tan variopinto y tan polifacético que tuvimos.
Porque lo era. Es una buenísima oportunidad este verano, a partir del 18 de julio hasta el 31 de agosto, Lorca y la pasión. Hablando del amor femenino en 4 obras de Lorca con Marina Heredia y con Rosario Pardo y con un montón de artistazos que van a estar en el teatro de los Jardines del Generalife. Marina y Rosario, muchas gracias por estar en la noche
de
COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Según el EGM, COPE se convierte en la emisora que más oyentes gana en el último año. 500.000 oyentes más. Y se ratifica como referente en el deporte. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño crece casi 200.000 oyentes y hace vibrar a 1.439.000 personas los fines de semana.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada? Y es que yo
quiero tener... El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue imparable y consigue su récord absoluto. 681.000 personas le escuchan ya todas las noches. Escuchan las informaciones que solo él consigue con todo su equipo.
Lo acaba de adelantar Alcalá en el partidazo de la cadena COPE.
COPE termina una temporada creciendo también en el deporte. Y por eso, te decimos gracias.
Que hubieran quedado la entrada peliculera esta.
¿Has visto?
De la 20th Century Fox. 3:30 de la madrugada, 1 hora menos en Canarias. Hola de nuevo, Gonzalo Zavalla.
Hola, muy buenas.
Ya es hora de hablar de conciertos, que es lo que le estamos preguntando a los oyentes, porque a veces es habitual, en algunas ocasiones, que a algunos cantantes su vida, su carrera profesional, se lleve a la gran pantalla. y eso es un gusto para el espectador, sobre todo para el fan. Pero hoy en la noche de COPE vamos a ir un pelín más allá y queremos descubrirte algunas de las curiosidades que guardan esas películas. Dale, Gonzalo.
Pues sí, la verdad es que el cine se ha empeñado en avivar la leyenda de ciertas figuras representativas de la música. Y hoy pues vamos a repasar algunas de ellas. La primera acaba de salir a la luz el pasado 31 de mayo y se llama Rocketman.
Rocketman cuenta la trayectoria del artista Elton John desde sus años como niño prodigio del piano en la Royal Academy of Music hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial gracias a su talentazo.
Según algunas fuentes, el deseo inicial de Elton John era que Justin Timberlake fuese el protagonista de la película. No obstante, desde la producción de este film pues se terminaron decantando por Taron Egerton. Sobre todo por su talento, por la entrega que tenía en los rodajes y por su timbre de voz.
Y es que para sorpresa de muchos oyentes, vamos a decir que la voz que canta las canciones en la película no es la de Elton John, es la voz de Taron Egerton, el protagonista. Lo cierto es que tiene un timbre de voz que es muy parecido al de músico inglés y el resultado es increíble.
Sí, una de las curiosidades de Rocketman más sorprendentes es la duración de la grabación. Y es que siempre la gente cuando va al cine desconoce pues lo que ha podido durar el rodaje, ¿no? Normalmente son muchos meses o incluso puede llegar a durar años. Avatar, por ejemplo, tardó 40 años desde que se escribió el guión hasta que se estrenó en el cine. Pero este no ha sido el caso de Rocketman, ya que la película se ha grabado únicamente en 60 días. Una auténtica heroicidad en cuanto a la labor de producción.
No sé yo cuánto durmieron. Otra de las películas que nos ha devuelto a la mente a grandes artistas es Bohemian Rhapsody, que cuenta la historia de Freddie Mercury y de su mítico grupo The Queen.
Bohemian Rhapsody, se estrenó el pasado 31 de octubre en cines. Muchos han criticado pues que la película no profundiza del todo en algunos detalles y que en la trama pues se encuentran ligeras diferencias con la realidad. Pero, como los productores han comentado también en alguna ocasión, esto se trata de una película, no de un documental.
Y a mí me encantó, tengo que decirlo. La película gira en torno a la vida de Mercury, centrándose en el concierto del Live Aid. En la película, Mercury les dice a sus compañeros que padece VIH y se compromete a hacer el concierto proponiendo a sus compañeros la idea de volver a juntar la banda. Aunque se cuente así en la peli, en la realidad Mercury aún no había sido diagnosticado de VIH cuando le llegó la noticia de la propuesta de Live Aid y la banda aún seguía junta.
En la actualidad, cabe decir que la banda sigue dando conciertos desde 2012 con un nuevo vocalista llamado Adam Lambert y que, curiosamente, también tiene una aparición estelar en la película de Bohemian Rhapsody. La verdad es que es algo que solo un verdadero fanático de Queen se habría dado cuenta porque la aparición es muy breve. La escena se desarrolla cuando la banda está en su primera gira por Estados Unidos y es entonces cuando podemos ver un plano en el que Freddie Mercury llama a Mary, a su chica, desde un teléfono público, desde una cabina, y mientras tiene esa conversación, intercambia miradas con un misterioso hombre que baja de un camión para ir al baño. Ese hombre es nada más y nada menos que Adam Lambert.
Típico cameo, típico guiño, al fan de Queen. Hemos pasado por las baladas de Elton John, el rock de Queen y de Freddie Mercury. Y mira, nos queda repasar el rap con Eminem y 8 millas. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready. Fue hace 12 años cuando Eminem dio el salto al cine con 8 millas, una peli que tiene mucho carácter autobiográfico y que muestra con mucha claridad cuál era la situación que vivía el rap en la época.
Una película que guarda muchas curiosidades. Por ejemplo, hay una escena en la que se ve a Jimmy, el protagonista de la película, Eminem, escribiendo una canción en una hoja de papel mientras va en bus. Pues bien, esa hoja de papel es la hoja real en la que Eminem escribió la canción Lose Yourself, la que estamos escuchando. Un folio que se vendió por $10,000 en eBay.
No está mal, además, decir que Eminem tuvo que ponerse en forma para hacer la película y tuvo que adelgazar 10 kilos para interpretarse a sí mismo. Había envejecido un poquito mal.
¿Sí?
Durante el rodaje, Eminem escribió la banda sonora de la película entre toma y toma, en un cuaderno, ya que era el único momento en el que podía hacerlo.
De hecho, 8 millas se convirtió en la primera película con una canción de hip hop que ganaba un Oscar. Aún así, la canción no se interpretó en directo durante la gala porque Eminem no fue a ese acto creyendo que no había ninguna posibilidad de ganar.
¡Ay, qué listo! El cine es el encargado de revivir y volver a traernos a primer plano la figura de ciertos artistas que, independientemente de películas, ya eran inmortales gracias a su música. Madrugada de jueves, a esta hora toca cerrar la maleta, coger los billetes y viajar a Estados Unidos para nuestra particular noche americana. Primera parada, Washington DC, donde la tensión se palpa en el ambiente después de que el presidente estadounidense Donald Trump haya amenazado con responder con fuerza los ataques de Irán, una tensión que aumenta desde el derribo la semana pasada de un dron estadounidense en el Golfo Pérsico. Colaborador de La Noche y corresponsal de COPE en Estados Unidos, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Es real? ¿Se palpa tensión? ¿Hay tensión con Irán desde allí o es algo que exageramos desde aquí fruto de la distancia?
Claro, claro que hay tensión, hay mucha tensión. Y no colaboran nada los acontecimientos y tampoco diría yo las declaraciones ni de un lado ni de otro. Uh-huh. Y eso que el presidente Trump parece que está jugando un poco al gato y al ratón con el tema de Irán, porque unas veces les ofrece a los iraníes el diálogo y que está dispuesto a negociar y que no hay ningún tema que pueda cerrar esas negociaciones, no hay ninguna condición previa, y al día siguiente les dice todo lo contrario, que como muevan un solo milímetro, se muevan tan solo un solo milímetro, los va a eliminar de la faz de la Tierra. Así pues, sí que existe tensión y los últimos acontecimientos nos lo han demostrado.
Para poner en situación a los oyentes, lo último es lo del derribo del dron que sobrevolaba el espacio aéreo iraní. ¿Qué hacía allí ese dron?
Bueno, depende de a quién le hagamos caso. Para los iraníes el dron estaba en espacio aéreo iraní, para los estadounidenses estaba sobre aguas internacionales en el estrecho de Hormuz. Pero el derribo del dron no ha sido el primer escalón de la tensión entre Estados Unidos e Irak. Uh-huh. Han sido dos incidentes previos, el sabotaje primero de cuatro petroleros en el estrecho de Hormuz, luego otros dos petroleros, con esas imágenes que difundía el ejército de los Estados Unidos, el Pentágono, donde se parece ver a miembros de la Guardia Revolucionaria quitar uno de los explosivos que no había hecho explosión, que no había explosionado en los cascos de uno de los barcos. Luego vino el derribo de ese dron no tripulado y a partir de ahí el intercambio de declaraciones entre unos y otros que, como te digo, no colabora para nada para que se rebaje la tensión, una tensión entre Estados Unidos e Irán que comenzaba prácticamente desde el inicio de la presidencia de Donald Trump. Uh-huh. Cuando uno de sus primeros pasos, recordemos, fue retirar a Estados Unidos del acuerdo que había firmado el propio Estados Unidos y otros países más de la Unión Europea y Rusia sobre el programa nuclear iraní.
Juan, esto que decías de que Trump juega un poco con sus declaraciones al gato y al ratón, ¿hay alguna razón, hay alguna explicación para que unas veces ofrezca diálogo y otras veces, como acaba de decir, amenace con atacar Irán y además sin pasar por la autorización del Congreso? ¿Obedece a un poco a alguna, no sé, justificación
al
alguna?
Intento, por lo menos al intento que reconoce la administración Trump, que quiere sentarse a dialogar con las autoridades iraníes para elaborar un nuevo tratado entre Estados Unidos e Irán. Uh-huh. Irán le ha contestado a Trump que no se sienta, entre otras cosas, porque Irán está sometido a importantes sanciones por parte de la comunidad internacional impulsadas por los Estados Unidos, y dice que con esas sanciones el ambiente no es neutral y que, en todo caso, para poder empezar a hablar, ya no a negociar, sino a hablar de posibles negociaciones, lo primero que tendría que hacer Estados Unidos es retirar las sanciones que le ha impuesto a Irán. A partir de ahí, Se podría empezar, como te digo, a empezar a hablar sobre posibles negociaciones, no ya directamente a negociar. ¿Qué pasa? Pues que Estados Unidos dice que no, que se sienten a hablar como está la situación ahora, con las sanciones sobre la mesa.
Claro.
Y Irán dice que en esas condiciones ni hablar.
Que ni hablar. ¿Hay alguna reacción de Irán concreta a este advertencia de Irán, de Trump de responder con fuerza?
Bueno, las descalificaciones han volado de un lado y de otro. O sea, los comunicados han sido múltiples en estas últimas jornadas. Incluso alguno le ha llamado a otro deficiente mental. Madre, o sea, que en estos términos nos estamos moviendo. No sé si la reunión este fin de semana del G20 en Japón, la reunión de Trump con sus aliados o con sus supuestos aliados, porque ya no sabemos si a Trump le queda algún amigo en el mundo, es realmente saber si se puede de alguna manera suavizar un poco la situación y que por lo menos la escalada de tensión no vaya más.
El tema de los ciberataques, que también acaba de decir Irán que han respondido bien a los ciberataques de Estados Unidos, esto es una muesca más, ¿no? Dentro de toda esta guerra de declaraciones, incluso hay quien dice que es un farol el tema de los ciberataques.
Bueno, el Pentágono y el Comando Central del Ejército de los Estados Unidos no quiere dar muchos detalles.
Ya me imagino.
Da por hecho que se realizaron esos ciberataques, que el objetivo era instalaciones militares, bases de misiles de la Guardia Revolucionaria, alguna instalación más de la Guardia Revolucionaria que se encargaba de seguir el rastro de los petroleros que cruzaban el estrecho de Hormuz. Pero como te digo, la prensa estadounidense da por hecho que se llevaron a cabo. El Pentágono y el Comando Central del Ejército estadounidense no quiere dar detalles y los iraníes dicen que no les ha afectado para nada, que sus barreras informáticas han sido suficientes para poder dispersar esos ataques que llegaban de los Estados Unidos. Hay que decir también que después de lanzar esos ataques, que se producían justo después del derribo del dron, aunque habían sido preparados semanas antes, después de los sabotajes de los petroleros, que las autoridades estadounidenses habían advertido a responsables de empresas estadounidenses, sobre todo de compañías eléctricas, de compañías petrolíferas, que estuvieran atentos porque no descartaban que hubiera contraataques en el espacio, contraataques cibernéticos por parte de Irán hacia esas compañías de los Estados Unidos.
Otra de las noticias que nos ha llamado la atención nos lleva hasta San Francisco, ya que en esta ciudad se ha prohibido la venta de cigarrillos electrónicos tanto en tiendas físicas como en establecimientos online. ¿No es un poco contradictorio, Juan, que prohíban el cigarrillo electrónico pero no el tradicional? ¿Qué razones se ha dado para hacer esto?
Las principales razones son las estadísticas de los organismos de salud de los Estados Unidos, que dicen que los jóvenes, y sobre todo jóvenes menores de 18 años, el índice de adicción de estos jóvenes a este tipo de aparato, a estos cigarrillos electrónicos, es muy grande y que va en ascenso, que las curvas son muy preocupantes, que quizás la adicción no es tan grande con el cigarrillo normal, entre comillas, pero sí que ha crecido mucho entre los jóvenes y, como te digo, los menores de 18 años, con el cigarrillo electrónico. Y esta es una manera que ha visto la ciudad de San Francisco, lo aprobó la pasada madrugada su ayuntamiento, falta que lo ratifique su alcaldesa, para prohibir, como decías, la venta. Si se llega a ratificar, entraría en vigor dentro de 7 meses, la venta de los cigarrillos electrónicos, y que también las plataformas de Internet no puedan enviar a ninguna dirección en San Francisco ese tipo de cigarrillos electrónicos.
La concepción del cigarrillo electrónico en los ciudadanos es peor que la del tabaco o incluso la marihuana, que en California es legal desde hace un año.
Desde luego, sobre todo por esos datos que manejan los servicios de salud de los Estados Unidos,
claro,
y no solo en el área de San Francisco ni de California, sino en todo el país, que las curvas, la verdad es que meten miedo, si me permites la expresión, del número de jóvenes que cada vez más utiliza estos aparatos, estos cigarrillos electrónicos, que causan adicción porque tienen nicotina. Y que, como te digo, la curva es muy, muy alarmante entre menores de edad. Y eso es lo que ha llevado al Ayuntamiento de San Francisco a tomar la medida.
¿Y hay más ciudades que ya hayan optado por esta decisión?
Hay algunas ciudades grandes, no, pero hay algunas partes, por ejemplo, Beverly Hills, que es un suburbio de Los Ángeles, también lo ha vetado.
¿Sí?
Ha vetado todo lo que tiene que ver con el tabaco, realmente, a partir del año 2021. Pero seguramente tendremos más noticias a lo largo de todo esto, porque la principal compañía, que por cierto tiene la sede en San Francisco, el principal productor de este tipo de cigarrillos, la sede está en San Francisco, ya ha adelantado, cuando se conocía la noticia de la decisión del Ayuntamiento de San Francisco, que seguramente lo que va a promover, y parece que tiene las firmas ya, es que esto vaya a un referéndum popular. El año que viene, en noviembre, hay elecciones presidenciales. Con la papeleta de las elecciones presidenciales, en muchas ciudades de los Estados Unidos se dirimen también otras cuestiones con un llamamiento popular se pueden poner en esa misma papeleta, y uno de ellos parece ser que en San Francisco va a ser a ver si los ciudadanos ratifican la decisión de su ayuntamiento de prohibir la venta de cigarrillos electrónicos.
Y en caso de que esto salga adelante, si yo tengo un cigarrillo electrónico y viajo a San Francisco, ¿lo puedo introducir? ¿Puedo fumarme un cigarrillo electrónico allí? ¿Cómo...?
Lo que aprobó el ayuntamiento la pasada madrugada no dice nada, pero me temo que si lo haces en un sitio público y esta prohibición está en vigor, supongo que la policía te puede llamar la atención, si no algo más, porque la prohibición existirá a partir de entonces. No, la resolución municipal no ahondaba mucho más, solo hablaba de la prohibición de la venta y de la prohibición solo, tanto en tienda física como por internet, pero no decía nada de la gente que tiene ya en su casa un cigarrillo electrónico, si no puede seguir fumando. Supongo que en la santidad de su hogar sí que lo podrá seguir haciendo. En un lugar público no decía nada la resolución. O sea que tendremos que esperar y ver.
Veremos. Por último, acabamos con una noticia que nos recuerda que hay dramas que siguen tan latentes como la última vez que salieron a escena, precisamente una escena, una foto que ha salido en todos los medios de comunicación de todo el mundo, pues muestra a un padre y a su hija de 2 años sin vida tras morir ahogados al tratar de llegar a Estados Unidos. ¿Se sabe ya quiénes eran, Juan? ¿De dónde venían este padre con su hija?
Sí, sí, que se saben. Venían de El Salvador. Este hombre se llamaba Óscar Alberto Martínez Rodríguez, tenía 25 años, su hija Valeria, de 23 meses, no había cumplido ni los 2 años, y llevaban la familia completa con su mujer y la madre de la niña, llevaban más de 2 meses esperando en la frontera con México. Habían pedido asilo político, como te digo, venían de El Salvador, habían pedido asilo político en los Estados Unidos. Los trámites se retrasaban, más de 2 meses, como te digo, llevaban esperando, y entonces decidieron cruzar el Río Grande para intentar pasar a los Estados Unidos. Primero pasó el padre con la niña, dejó a la niña ya en la orilla estadounidense y volvió a cruzar el río para ir a buscar a su mujer y luego seguir los tres hacia Estados Unidos. Pero la niña se asustó viendo que su padre se marchaba, se tiró al agua a intentar volver a estar con su padre. El padre intentó salvarla, no pudo, y ahí tenemos ese resultado final, esa imagen tan brutal de los dos cadáveres en la orilla de los Estados Unidos del río.
Pues sí, qué horror. ¿Ha dicho Trump algo? Porque la imagen ha ocupado portadas aquí, allí me imagino que ni te digo, ni te cuento.
Sí, no, aquí también, aunque quizás es uno de los debates más importantes, está también algo oculto por el debate que no termina aquí, del tema de Rusia, o sea, está en primer, segundo lugar ahora mismo hablando del tema de la inmigración. Y la foto ha sido utilizada tanto por demócratas como por republicanos para echarse la culpa mutuamente de lo que está pasando en la frontera. El presidente Trump partía hace apenas unas horas hacia Japón, a la cumbre del G20, y antes de salir hacía unas breves declaraciones en que le echaba directamente la culpa a los demócratas. Decía, la política de asilo de los demócratas es la responsable no solo de esa foto que todos hemos visto, sino también de la situación que se vive en la frontera. Los demócratas, por otra parte, decían que la culpa de todo esto, quien la tiene, es el presidente Trump, por todas esas declaraciones que hace, bueno, señalando a los inmigrantes, diciendo que son todos unos asesinos, que son todos unos ilegales. Y ahí están las dos partes, bueno, echándose la culpa. Fíjate cómo será la situación que ahora mismo tanto la Cámara de Representantes, que está dominada por los demócratas, como el Senado de los Estados Unidos, que está dominado por los republicanos, cada uno de ellos ha aprobado una ley.
Sí.
La de la Cámara de Representantes destina 4.500 millones de dólares, que son muchos millones de dólares, para aliviar la situación en la frontera sur.
Uh-huh.
El Senado ha aprobado otra ley muy parecida, con 4.600 millones de ayuda también, para paliar en lo que se pueda la situación de la ingente cantidad de ilegales que hay ahora mismo en la frontera. Se tendrían que poner de acuerdo las dos cámaras y hacer una sola ley. Esos dos proyectos se deberían fundir en un solo proyecto, que sería el que se llevaría a la mesa del presidente para que sea firmada y para que entre en ley. Bueno, pues cada grupo quiere que sea su ley la que se apruebe.
Joder.
Y parece que no se van a poner de acuerdo. Y hay esa ingente cantidad de dinero, 4.500 millones en un proyecto de ley, 4.600 millones en otro proyecto de ley, que podrían estar paliando la situación de esa gente que está en esas condiciones tan atroces, muchos de ellos menores de edad, y parece que los políticos en Washington no se van a poner de acuerdo, se van a marchar de vacaciones. La próxima semana es el 4 de julio, es prácticamente, desde luego, políticamente es una semana, podemos decir, perdida, porque el Congreso está de vacaciones. Con lo cual, veremos a ver primero si pueden llegar a algún tipo de acuerdo, porque, como te digo, las posturas están muy, muy enfrentadas y no parece que haya pese a esa foto, pese a la situación, pese a la crisis, parece que las dos partes ahora mismo no están cerca de llegar a un acuerdo.
Lo que sí que ha empezado son las redadas estas masivas en busca de inmigrantes ilegales, ¿no?
Estaba previsto que empezaran el domingo,
¿sí?
Pero el presidente Trump la suspendió a última hora.
Ajá.
Y dio un plazo de 2 semanas, entre otras cosas, para que demócratas y republicanos en el Senado, en este caso, alcanzaran una solución sobre los problemas del asilo político en la frontera sur, el asilo que piden los inmigrantes,
sí,
cuando llegan a la frontera sur. Parece que 2 semanas es un tiempo muy corto, teniendo en cuenta que la próxima semana, además, es una semana totalmente inhábil, es decir,
ajá,
que no van a estar negociando en Washington, salvo que se produjera algún tipo de milagro y en las próximas horas se llegara a algún tipo de acercamiento que de alguna manera pusiera muy cerca en el horizonte que se podría llegar a un acuerdo. Trump les dio 2 semanas a los miembros republicanos y demócratas en el Congreso para que llegaran a ese acuerdo, y si no, dijo que iban a empezar las expulsiones, que iban a empezar las detenciones y las expulsiones. En un principio el plan era que esto empezara a funcionar en 10 de las principales ciudades de los Estados Unidos, desde San Francisco, Los Ángeles, Houston, Chicago, Nueva York, Miami, y que empezarían en 2 semanas. Que además iban a afectar a más de 2.000 familias que habían recibido orden de expulsión, que no habían cumplido con esa orden y que iban a ser detenidos y que iban a ser expulsados. Vamos a dejar pasar ese plazo, vamos a ver si eso es posible, que lleguen a un acuerdo, aunque, como te digo, ahora mismo las expectativas son muy pocas.
Veremos en qué queda todo y seguiremos cada jueves la actualidad estadounidense, que está, la noto más calentita que nunca, seguiremos con fervor y con mucha fijación. Juan Fierro, muchas gracias por estar en la noche de COPE una semana más.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Un abrazo.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Preguntaba Mariano García, el técnico, que si no había salido Miguel Ríos. ¿Ha salido?
De momento no ha salido.
Pues ya ha salido con Mariano.
Pero perfectamente podría haber salido, porque es buen temazo, ¿eh?
Es que me da la sensación de que no hemos repetido. No se han repetido artistas, o muy poquitos.
Que yo pienso así a bote pronto, creo que no.
Del concierto favorito de los oyentes de la noche de COPE, ¿qué más nos cuentan?
Pues nos están llegando, siguen llegando un montón de mensajes. Este oyente nos ha recordado un tipo de conciertos que han pasado bastante desapercibidos, pero que, en mi opinión, son conciertazos también.
A ver...
Buenas noches, Bus. Pues mi mejor concierto pues ha sido las fiestas de mi pueblo. Porque no he ido a ninguno, no, nunca he podido ir. Así que el mejor que he tenido fue las fiestas de mi pueblo.
Pues ya has ido a uno.
Es su pueblo portugués, sí, ¿no? Sí. Supongo.
Pero también es un concierto, muy ¿vale? Muy.
Oye, escucha, las verbenas de pueblo.
Conciertazos.
Las verbenas de pueblo, por Dios, qué momentos tan divertidos.
Sí, 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 te lo qué pasas momentos. Muy bien. Merece la pena pasarse por alguna, ¿eh?
Jolín, y tanto, ahora que viene el verano.
Escuchamos a Antonio, que se arranca a cantarnos unos versos.
Buenas noches a todos los búhos, soy Antonio desde Sevilla. Ante todo, enhorabuena por los resultados del estudio del EGM. El concierto que yo más disfruté fue uno que hizo Celtas Cortos en el Narcoya. Estuvimos todo el concierto saltando y fue muy emotivo cuando sacaron al conductor del autobús porque habían tenido un problemilla en la carretera y lo sacaron con la canción del autobús, la de "Y la luna se ríe al ver el bus pasar, el chofer va a su rollo, ahora es todo un capitán". Con la canción esa fue caerse el campo de furbo. Ese concierto para mí ha sido alucinante.
Reíta un poco Julio Iglesias este hombre, ¿no? Cuando hace el DGS en agudo.
Pero buen concierto, ¿eh? Celtas Cortos, grupazo, grupazo. Sí, sí, sí. Oye, increíble, con esas palabras y en mayúsculas, increíble los conciertos que ha visto este oyente. A ¡qué ver. Envidia!
Tema de concierto, bueno, yo tengo bastante experiencia, he visto bastante, y me había remontado un poco tiempo atrás. Y como impactarme realmente... Tengo tres. Dos porque ya no están con nosotros. Uno, Queen, con Freddie Mercury, que fue espectacular. Otro, Michael Jackson, en la gira Bad, que no tiene comparación con nadie. Y otro mucho más antiguo, remontándonos tiempos muy atrás, a los Rolling Stones en la inauguración del Mundial 82 en el Vicente Calderón.
Nada menos. Bueno. Nada menos. Yo con haber ido a uno de esos...
Hombre, es que te ha tocado la lotería musical,
jolín,
vamos.
Y tanto. O
sea, escuchamos a Álvaro en el 661-201-512.
Siempre he sido mucho de ir a conciertos, pero del que nunca me olvidaré, yo creo, será de uno que dio W allá por el año 2008-2009 en el Palacio Vista Alegre, que lo cogimos con muchísimas ganas. Era un grupo que nos gustaba a todos un montón y aparte fuimos toda la pandilla del barrio, que nos juntamos un montón de gente, lo pasamos muy bien, haciendo cola desde por la mañana, buah, lo típico.
Pocos grupos españoles del género rap son capaces de llenar el Palacio Vista Alegre, ¿eh?
Exactamente, la verdad, exactamente, que sí. Exactamente. Mucho rap esta noche, ¿eh? Se nota ¿sí? Tu mano ahí en las redes sociales.
Yo no he tenido nada que ver. Y escuchamos el último audio de la noche.
Conciertazo, el de Siniestro Total en Valencia en los años 90, que luego sacaron el disco Ante Todo Mucha Calma. Ahí sí que fue un buen concierto y tengo un recuerdo que no olvidaré jamás.
Yo que soy un... me gusta mucho el tema de los nombres de los títulos de los discos. Uh-huh. Y Ante Todo Mucha Calma, como lema...
Está bien, ¿eh?
Me encanta, me encanta, me encanta. En un sitio de tatuajes por favor, no ser cagaprisas, que también me encanta.
Bien.
Carlos Moreno, El Pulpo. Buenas noches, buenos días.
Buenos días, chicos, ¿cómo estáis?
Claro, te pregunto a ti por el concierto, si nos queda minuto y cuarto de programa.
El mejor. Pues creo que Los Secretos en la Plaza de Toros de Las Ventas en octubre de 2008. Impresionante.
Igual coincidimos ahí, Pulpo, yo también lo vi.
¿Ese concierto estabas ahí?
Sí, ¿qué sí, me dices? ¿Qué yo? Me dices? Sí, dos generaciones unidas en Las Ventas por Los Secretos. Y Deacon Blue, ¿no?
De Deacon Blue, hombre, claro. El del 91, por ejemplo, el pabellón de deportes del Real Madrid.
Qué bueno.
El de la Sala Universal Sur. Michael Jackson, el Vicente Calderón. Oh. En Salvador de Bahía, Sopra Contrariar, con Alejandro Sanz. Impresionante, ahí con 60.000 personas.
Tu hijo mío, pues, podías tirarte una hora aquí hablando de conciertos chachis.
Pues no te cuento más.
Que te dejo las calles tiradas y ahora en un ratico te veo, creo.
Repongo. Ah, sí, claro. Tú aquí te quedas.
Aquí me quedo. Venga, hasta mañana.
Hasta ahora.